una rueda de prensa que va a servir para hacer balance, para dar cuenta también de la gestión que ha llevado este grupo de gobierno, que justo hace un año empezaba a desarrollar su trabajo al frente de este ayuntamiento. Como pueden imaginar, yo creo que a nadie se le escapa que no ha sido un año ni mucho menos sencillo, que no ha sido un año fácil para nadie en el ámbito personal, para nadie en el ámbito profesional y por supuesto que tampoco para nadie que ha decidido dedicarse a la política. Este gobierno se conformó para dar una respuesta progresista, una respuesta dialogante, ofreciendo un programa de cogobierno con la ciudadanía de Puerto La Cruz e impulsar así de nuevo un modelo de ciudad basado en pilares de colaboración, el entendimiento también con todos los actores de una ciudad como Puerto de la Cruz, una ciudad de vanguardia, una ciudad diversa, abierta y maravillosa como es esta ciudad. Hemos trabajado incansablemente, por eso primero agradecer a todos los compañeros del grupo de gobierno esa capacidad que han tenido para no decaer nunca, para trabajar sin horario, para trabajar sin descanso. Disculpamos también a la compañera Flora, que no puede estar presente en esta presentación, pero sobre todo hemos trabajado para hacer realidad esa disposición que todas y todas tienen ante ustedes. No quisimos gobernar para otra cosa, sino para pilotar una ciudad en la que además se integraran sus barrios, que hablaran claro como se habló hace más de un año en las elecciones de mayo del 2019. Pero no podemos olvidar, y es imposible hacerlo, que nos hemos enfrentado a un año plagado de hechos que, ajenos a la ciudad, la han marcado profundamente. Primero, en noviembre del año pasado, nos enfrentamos y asistimos al derrumbe de un gran turoperador que puso en duda esa capacidad que tenía Puerto de la Cruz para atraer al sector turístico, pero también ponía en duda la dependencia de la turoperación en una ciudad donde el sector económico está ligado, como bien saben, al turismo. Y luego, por si fuera poco, esa dura realidad a la que nos enfrentamos en apenas unos meses después de haber iniciado el mandato, en febrero asistimos a un episodio de calima, a un episodio que nunca he visto tampoco asociado a todo un enjambre de incendios que nos puso a todos el corazón en un puño y donde una vez más la ciudadanía del Puerto de la Cruz fue un ejemplo claro de solidaridad. Y solo un mes más tarde, cuando creo que nadie podía tener en su cabeza en el mundo que esto podía ocurrir, acaecía otro hecho sin precedentes que nos sigue acompañando en el momento que estamos hoy mismo, que fue el estado de alarma provocado por esa pandemia mundial, que generó al principio una crisis sanitaria sin precedente, pero que lleva consigo una crisis sanitaria y social como la que está padeciendo el mundo entero y por lo tanto también padece Puerto de la Cruz. Crisis además que sufren de forma sobresaliente este municipio turístico que es al encontrarse, al enfrentarse en una situación que jamás nadie había pensado, ese cero turístico en la ciudad. Pero a pesar de ello, este grupo de gobierno, este grupo que lo conforman el Partido Socialista Obrero Español y Asamblea Ciudadana Portuense, estamos aquí para dar cuenta de una gestión que a pesar de todos los pesares, tenemos muy claro cuáles son esos 5 ideas fuerza, esos 5 hitos de este mandato que queremos exponer en esta rueda de prensa que hemos comenzado. Y el primero es muy claro y es que este grupo de gobierno ha sido leal a sus compromisos. Con esa lealtad y esa fidelidad a los compromisos que adquiríamos, empezamos el mandato con la firma de un pacto transparente con la ciudadanía que nos obliga también como equipo a sentarnos delante de ustedes para dar cuenta de esos compromisos, unos compromisos que estamos encantados de mostrar y de cumplir y además con el compromiso de seguir haciéndolo siempre, de dar la cara ante ustedes, ante nuestra ciudadanía y no perder nunca el contacto con aquellos que nos han permitido vivir esta experiencia inolvidable que es afrontar la gestión de una ciudad como Puerto de la Cruz. Quizás comenzamos esta fidelidad, esta lealtad a los compromisos con el refuerzo de todos aquellos elementos que son identitarios y diferenciadores de una ciudad como es Puerto de la Cruz, poniendo en valor algunos ejes fundamentales como eran la cultura, eran sus fiestas, sus tradiciones, tan importantes para la definición de una ciudad que de su pasado, de su presente y de su futuro hace a largo y hace bastante eco para encontrar aquello que nos diferencia de cualquier otro destino turístico del mundo, que es lo que hace ser a Puerto de la Cruz una ciudad única. Lo quisimos hacer reforzando elementos de identidad, como es en Puerto de la Cruz la seguridad, porque somos y seguimos siendo un destino seguro, con medidas muy concretas por la situación, pero con medidas que se avanzan y se siguen profundizando, como ha sido la inversión. Una inversión que pone instrumentos en manos de nuestra policía local y en apenas unos meses ya podemos hacer y visibilizar casi una inversión de más de 200.000 euros para la policía local. Lo hacemos además con la identidad de este destino, como una ciudad como única que es, incluida la nueva gestión también de nuestra joya de la corona, que en breve va a volver a abrir sus puertas, que es el lago Martianes, con elementos también muy claros de modernizar las instalaciones, de apostar por el lago Martianes como un centro, más allá de una piscina, como un centro también cultural que ponga en valor la obra de César Manrique. Fruto también de haber recuperado el diálogo con la Fundación, que estaba, como bien saben, abandonado. Pero ha sido importante también esos compromisos de lealtad con la gestión económica municipal. Dentro de todo un plan de modernización de la administración, incluye trámites que a lo mejor no son muy visibles para la ciudadanía, pero que son muy eficaces para la administración. Y hablamos desde el área económica de la tramitación de expediente, haber sido capaces de afrontar un pago a proveedores de más de 2,5 millones en tan solo 2 meses. Con esa exigencia que nos hemos puesto desde el minuto uno y poder decir ya que está en tesorería todo ultimado, pues para empezar a tener datáfonos en el ayuntamiento, empezar a poner en marcha el cuaderno 60 que agiliza y que tramita también todas esas posibilidades que directamente a la ciudadanía facilitan sus vidas. Pero también lo es con la igualdad. Hemos avanzado durante este mandato en la tramitación del Biogen, en la próxima Junta Local de Seguridad se podrá llevar el protocolo para la firma, con el diseño de un presupuesto que por primera vez tiene una partida económica en ese presupuesto, precisamente para tener un presupuesto con perspectiva de género, haber incluido las políticas LGTBI como un área específico de esta administración, o con proyectos tan interesantes como el que está en vigor, que es el de Mujeres Urbanitas, para dar visibilidad a las mujeres importantes que ha tenido Puerto de la Cruz. Y seguimos con esos compromisos en algo que también era fundamental al principio del gobierno, que es el compromiso con el patrimonio del ayuntamiento. La reversión de Costa Martianes, de los servicios de restauración, no solo ha puesto sobre la mesa la buena gestión de este grupo de gobierno y la capacidad que se ha tenido de la administración para recuperar un servicio que, como saben, no deja solamente un déficit en las arcas municipales de más de 2 millones de euros, sino que además lastra una deuda con la seguridad social. Pero era importante que, a pesar de todas las dificultades que teníamos, a día de hoy podamos decir que no solamente se ha revertido la situación, sino que se ha podido prestar el servicio para el lago Martianes con muchísima mejor consideración de la que se prestaba y dando incluso la posibilidad de que la gestión de esos servicios de restauración sea de forma eficiente hasta económicamente. Pero todos estos compromisos tienen un elemento central, que era un compromiso claro en el pacto de gobierno y que también es una realidad y tenemos hoy que anunciar, y era el compromiso con la política social. Nuestro presupuesto ha tenido un incremento del 25% del presupuesto a gastos sociales sin necesidad de que hubiera una pandemia, sin necesidad de que apareciera una situación como esta, sino porque ya era un compromiso del gobierno. Y ese refuerzo de las políticas sociales lo hemos logrado y ha sido posible gracias a también el esfuerzo del propio gobierno. Hemos tenido, por decir, dar algún dato, simplemente en este primer año de mandato, el ahorro, la reducción del coste del gobierno ha supuesto 140.000 euros para las arcas municipales. Esa reducción del coste ha ido íntegramente a mejorar las partidas, las políticas sociales de este ayuntamiento, con muchísimos proyectos, y ya luego David, que podrá profundizar sobre algunos elementos concretos de las políticas sociales. Todo esto, que es ese apartado, ese hito de leal a los compromisos, no sería posible si el gobierno no pudiera poner en valor otro hito importante, otra idea fuerza de este año de mandato, que es el talante dialogante, un talante dialogante que nos ha permitido de forma exponencial, de una manera como nunca ha ocurrido en el ámbito municipal, dar participación a la ciudadanía. Y con elementos muy claros, en esos consejos sectoriales que se tenía hasta el momento, en la fórmula de ver hasta qué y a situación, la cogestión, hemos pasado de tener pues consejos sectoriales integrados por 10 o 15 personas a tener asambleas de comerciantes de un centenar de comercio. Esa facilidad, esa apuesta o esa visibilidad viene mostrada por la capacidad que se tiene, pero sobre todo por el interés que muestran todos los sectores y la ciudadanía en general por sentir que el ayuntamiento es suyo, por sentirse partícipe y protagonista de la gestión municipal. Con esa escucha constante para que los sectores formaran parte del gobierno, que se sientan además oídos y escuchados en sus demandas, en sus propuestas, incluso propuestas de la oposición, como tenemos también distintos ejemplos durante todo el mandato. Y lo que queremos es que Puerto de la Cruz sea noticia precisamente por eso, por esta capacidad que se tiene de trabajar de forma inclusiva. Además lo hemos hecho con la mejora de nuestras herramientas de contacto, una mejora importante de las herramientas de contacto con la sociedad a través de nuestra web, a través del departamento de comunicación, a través del portal de transparencia como un eje claro. Pero además eso ha venido también de la mano de la posibilidad que ese talante nos permite también dialogar y negociar y conveniar con otras administraciones. Y eso también es importante, es este año en el que hemos podido dar casi por finalizado el convenio de carretera famoso que se anunció pero no se determinó, la misma posibilidad de para firmar convenios con otras administraciones, la inclusión a la MTC, a la Asociación de Municipios Turísticos, también la adhesión a estrategias nacionales como la de Ciudad Saludable, es decir, tenemos todo una muestra clara de todo lo que el gobierno ha hecho para el trabajo con otras administraciones. Pero sin ninguna duda, ese talante dialogante nos ha permitido también ser muy cercanos a los colectivos de la ciudad, al tejido asociativo. Y eso lo hemos hecho, y están aquí todos los concejales del grupo de gobierno, con infinitos ejemplos. Lo hemos hecho desde el carnaval, con la recuperación de las subvenciones, hasta con el deporte, que también hemos recuperado subvenciones que estaban pendientes desde el 2008, desde 2018. Pero también lo hemos hecho también con la cultura y con las entidades culturales, también con las entidades turísticas. Hemos pasado de tener que estar afianzando esa conexión para firmar convenios directamente con entidades turísticas del municipio, pero también lo es con el ámbito social, con la recuperación también y el contacto del eje de participación ciudadana, con las asociaciones vecinales, con por primera vez haber otorgado y estar ahora mismo en un proceso de subvencionar al tejido empresarial. Esa conexión con lo social, con lo empresarial, de manera que pongamos en valor también la formalidad que tiene una administración para avanzar entre lo público y lo privado, es un hito que hoy también queríamos lanzar, relanzar, potenciar o exclamar. Este gobierno, que conformamos, como dije al principio, Asamblea Ciudadana Portuense y el Partido Socialista Obrero Español, tiene muchas cosas por hacer, nos quedan muchísimas cosas, pero creemos que es importante la evaluación de este año, que como decía al principio, no ha sido un año fácil para todos. Pero con ese optimismo de la situación y de la capacidad que se ha tenido en la administración y en este gobierno para afrontar los retos, le doy ahora la palabra al portavoz del gobierno, a mi socio, a David, que va a poner también en valor otras dos ideas, fuerzas muy importantes para este año de gestión.
La rueda de prensa como más alegre, ¿no?, del mandato, por esto de no solo hacer balance, sino de rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo y de todo el trabajo, de toda la voluntad que estamos poniendo en este mandato. Y decía Marcos, el alcalde en este caso, unos compromisos de este año, no solo de este año, sino de todo el mandato. Otro hito de los que le voy a comentar a continuación. Un gobierno comprometido con la ciudad. Nosotros queremos comprometernos con la ciudad, pero no solo comprometernos ahora con una ciudad sostenible, viva y ordenada, sino para que eso pueda ser una realidad, tenemos que planificar la ciudad, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Por primera vez queremos sentar las bases, o por primera vez en mucho tiempo, queremos sentar las bases de ese modelo, de ese futuro de ciudad. Para ello hemos empezado con la planificación urbanística. Ya está en marcha el plan de redacción, la redacción del nuevo plan especial de protección del conjunto histórico, que es el primer compromiso que aparece en nuestro programa de gobierno con respecto a la ciudad. Un nuevo plan de protección que nos permitirá no solo garantizar la conservación del conjunto histórico, sino también facilitar medidas para ordenarlo y revitalizarlo económicamente. Además de ese plan, también hemos iniciado un proceso de revisión de otras herramientas que datan, en este caso, del año 92, como el Plan General de Ordenación, para empezar a comenzar una revisión menor, en este caso, en cuanto a sus usos, por ejemplo. Bueno, pues esa planificación a medio y corto plazo también está muy relacionada con un impulso de las políticas de sostenibilidad y medio ambiente, que es otra de nuestros objetivos, de nuestros principales objetivos en este mandato. Hemos comenzado uno de los primeros plenos, con la declaración de emergencia climática. Hemos declarado al Puerto de la Cruz, hemos sido uno de los primeros municipios que hemos declarado, en este caso al Puerto de la Cruz, en emergencia climática. Hemos realizado un contrato de transición energética para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones municipales. Esto ya está en marcha, esto no solo va a suponer un ahorro en costes, sino una protección de nuestro medio ambiente. Hemos creado el foro de sostenibilidad, que es verdad que lo hemos tenido que paralizar ahora un poco por el tema de la crisis, pero hemos creado por primera vez un foro de sostenibilidad que no solo esté informado y que se informe de las políticas de sostenibilidad de este municipio, sino que además forme parte de la toma de decisiones. También hemos querido darle un nuevo enfoque y potenciación al programa de Proactivos por la Naturaleza, más centrado en este municipio. No vamos a hacer rutas por otros municipios, que también bienvenidas sean, pero hemos querido centrarnos en nuestro municipio, pero también conectándolo con retos globales como el Objetivo de Desarrollo Sostenible o la lucha contra el cambio climático. Además, en este apartado de sostenibilidad quiero destacar también las dos recientes banderas azules que nos han concedido tanto a la playa de San Telmo como a Playa Jardín. Planificar también significa, y el compromiso con la ciudad también significa un refuerzo de los servicios, un refuerzo de los servicios públicos. Hemos reactivado esa línea verde para canalizar y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía sobre recogida de residuos, y otros servicios. Haciendo hincapié en lo que comentaba también antes el alcalde, de la participación de la ciudadanía en el transcurrir, en el día a día del municipio. Inclusión en la web de un mapeo de servicios mediante el que la ciudadanía pueda hacer seguimiento al trabajo semanal de las empresas concesionarias de servicios. No solo hay que rendir cuentas una vez al año o más veces al año, sino que la ciudadanía tiene que tener acceso a todo ese trabajo que se está haciendo, en este caso con los servicios, con esta plataforma web que hemos iniciado o que hemos puesto en marcha. También un compromiso ineludible con la fiscalización de las concesiones para que las empresas realicen las inversiones necesarias para la ciudad, para que esas empresas que tenemos concesionados los servicios hagan o realicen los trabajos que necesita nuestra ciudad. También nos hemos comprometido con mejorar las instalaciones deportivas, pendientes también, como saben, desde hace años. Hemos mejorado, por ejemplo, el césped del Peñón y las instalaciones del Peñón en general, el terreno de lucha Santiago Llanes. Es un dato de menos importancia, pero sin agua caliente en 8 años, que la hemos... Mejora de diversas partes del pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, también del cementerio municipal, con esa implantación del nuevo sistema de riego, arreglo de la ermita, etcétera. En definitiva, planificar, organizar con rigurosidad nuestro presente, nuestro día a día de la ciudad para poder contar con ese modelo futuro de ciudad que todos deseamos. Y otro hito importante de este gobierno, el segundo que quiero remarcar, el cuarto ya del que estamos hablando, antes de volverle a dar la palabra al alcalde para hablar un poquito de la propuesta de futuro, también este gobierno ha querido ser un gobierno implicado con las personas, donde las personas sean el centro de nuestras políticas. Por eso hemos reforzado las políticas sociales y el empleo en este caso, con la mejora de la dotación presupuestaria que comentaba antes el alcalde, la estructuración del área para mejorar la atención, lo que ha permitido, entre otras cosas, sigo hablando de organización, de estructuración, de planificar, pues esta estructuración del área ha permitido agilizar los pagos de las ayudas sociales, que se han bajado a 15 días de media. Yo creo que es importantísimo este trabajo, y más en los momentos que estamos viviendo. Un protocolo con empresas de suministro de agua y luz para evitar el corte a personas usuarias de los servicios sociales, otro hito importante que queremos poner sobre la mesa. Elaboración de un listado único para coordinar el reparto que realizan los bancos de alimentos y mejorar así su seguimiento, centralizar con una lista única para que esté todo mejor organizado y llegue a las personas que de verdad lo necesitan. Impulso de la unidad móvil de atención a la calle, mejora de la atención a las personas sin hogar, etcétera. Dentro de esta implicación con las personas, también queremos destacar el trabajo en empleo, que además de los planes habituales en colaboración con el Servicio de Canario de Empleo, pues por primera vez hemos puesto en marcha de manera paralela, por primera vez en un municipio, en un solo año, hemos contado con dos PFAE. Vamos a contar con dos PFAE, dos proyectos de formación y en alternancia con el empleo, que se van, ya tenemos hecho el proceso selectivo, en breve comenzarán, uno de dinamización comunitaria y otro de promoción turística local e información al visitante. Todo esto también relacionado con esa atención a las personas, con ese impulso a las personas que quiero remarcar. También en un solo año, 40 personas están recibiendo formación y empleo gracias a este PFAE. Durante el anterior mandato, en todo el mandato, fueron 45 personas. En este mandato ya vamos por 40 en el primer año. También el impulso de las políticas de salud relacionado con ese compromiso con las personas. Ya creo que lo comentó antes el alcalde, con esa adhesión de la ciudad, a la estrategia de promoción de la salud y prevención del Sistema Nacional de Salud. Es algo que también se está trabajando desde el área para poder mejorar y darle entidad a esa área que ha estado un poquito en el olvido durante estos años. Y también, por último, destacar, no podemos organizar la ciudad, no podemos dar un impulso al servicio con las personas, sino organizar nuestra casa, sino organizar nuestro ayuntamiento, las áreas de trabajo que componen nuestro ayuntamiento. Por eso hemos hecho avances importantes. Hablaba antes el alcalde del diálogo interno. Nos hemos empeñado en que ese diálogo no sea algo puntual, sino que sea algo ininterrumpido. Estábamos esta mañana en un comité de seguridad y salud y estaban diciendo que estaban apuntando que era el quinto comité. Yo les dije que no, el sexto que celebramos en este primer año de mandato. En el anterior mandato solo se celebró uno en todo el mandato, porque queremos que esa relación con los trabajadores y trabajadoras, en este caso con temas de salud, también sea de manera más fluida, de manera diaria, de manera más paulatina. Y por último, avances importantes para conseguir la paz social en el ayuntamiento, con ese pago de atrasos, alguna parte que correspondía solo a intereses, otro atraso que se vienen arrastrando desde el año 2012, en este caso. Hemos intentado, hemos impulsado y hemos llegado a acuerdos, principios de acuerdo, para que a lo largo de este año podamos tener logrado esa paz social en el ayuntamiento, para poder iniciar otros objetivos también estructurales a medio y largo plazo. Y por último, destacar algo que ha venido de manera obligatoria, de manera forzosa, que es la implantación del teletrabajo, ¿no? Creo que a raíz de la crisis sanitaria hemos implantado el teletrabajo precisamente para eso, para que no se paralizaran los servicios a la ciudadanía, y hemos seguido ofertando o prestando esos servicios durante la crisis casi que con total normalidad. Es verdad que con citas previas, con citas telefónicas, pero todos los trabajadores y trabajadoras municipales que han podido y que hemos tenido los medios, son más de 100, alrededor de 110 trabajadores, siguen hoy prestando sus servicios mayoritariamente desde sus casas, y eso con el mismo trabajo, con el mismo esfuerzo, y creo que ha sido todo un éxito. No solo porque se ha implantado bien y no se ha parado la administración, sino porque además ha sido en un tiempo récord, como les digo, por causa sobrevenida.
Hablábamos de cinco ideas fuerza, de cinco hitos del mandato. Hemos hablado ya de cuatro y queda la última. La última es el elemento de esperanza, esa apuesta por el progreso. Lo tenemos muy, muy claro. Ahora mismo el compañero David anunciaba y decía que nos ha permitido el teletrabajo en un momento tan duro como este, que la administración no se haya paralizado y que hayamos además reforzado y emprendido una acción importante también, sin antecedentes nunca en la administración, como es nuestro plan de recuperación. Ese plan de recuperación es un documento vivo, un documento continuo, un documento que tiene por primera vez la capacidad de recoger en un documento todo lo que los sectores implicados en la recuperación económica de la ciudad han querido aportar, desde los agentes turísticos a las distintas áreas municipales, en una ronda con empresarios, al sector, bueno, público-privado, como digo, sin ningún antecedente, en una administración que necesita reinventarse. ¿Cuál es el elemento clave de la apuesta por el progreso? Lo que ha sido Puerto de la Cruz, la innovación. Somos una ciudad que siempre ha innovado, una ciudad pionera en cualquiera de los ámbitos y de las políticas, y la recuperación tiene que venir también de esa mano. Hablaba el concejal y el portavoz del gobierno, David, de las políticas sociales. Hemos vuelto a ser un referente en toda Canarias. La primera ciudad que abre un establecimiento hotelero para acoger a personas sin hogar, la primera ciudad que abre un hotel para atender a personal sanitario. ¿Cómo? Con la posibilidad de tener esta otra forma de gobernar, entre que la administración y en este caso los agentes del sector han podido tener respuesta a, o la hemos tenido nosotros ante una necesidad. Pero en esa apuesta por el progreso es fundamental que tenemos o que conozcamos que en esa innovación Puerto de la Cruz será ese destino puntero como destino turístico inteligente. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un trabajo quizás ya he iniciado, es precisamente en este año de mandato en el que se han podido celebrar las tres mesas que determina que en apenas una semana ya tengamos licitada ese primer millón de euros para Puerto de la Cruz. Con todos los componentes que hemos ido presentando, que hemos ido anunciando, como es la geolocalización y la virtualización del sector comercial, como son los aparcamientos inteligentes, como es la oportunidad por primera vez en la historia de un municipio turístico como Puerto de la Cruz de tener un rastreo del turista que nos visita. A partir de estos elementos vamos a poder conocer y después así potenciar cuáles son las experiencias que se viven en Puerto de la Cruz. Y hablando de experiencia y de recuperación, que es fundamental en un momento como este, por las campañas que hemos presentado. La campaña de apoyo al comercio local, ya dijimos antes la subvención, pues es igual de importante haber emprendido ese Puerto de la Cruz, Tu Comercio Encanta, con una visibilidad en medios de comunicación, en la calle, con una también una parte muy importante del propio sector que siente la campaña que es suya, porque ha surgido precisamente de todo este trabajo sectorial. Y esta misma semana vamos también a emprender lo que es la campaña de promoción turística con la marca Puerto de la Cruz, que va a llevar un apéndice, en este caso un subtítulo, unos apellidos, que va a ser Redescúbrete y Redescúbrenos. Y ya no anunciamos más, ¿verdad? Pues para dejarlo para la presentación en su momento. Simplemente apostar en este hito de apuesta por el progreso, que estamos contentos del gobierno municipal no haber perdido inversión. No haber perdido inversión es una buena noticia para Puerto de la Cruz. Y lo constata la inversión pública en los compromisos que hay desde el Consorcio de Rehabilitación Turística o, como decía antes, en inversiones directas la comunidad autónoma con cosas muy concretas como puede ser el Jardín Botánico, y lo hay también en la parte privada porque hemos vuelto a mantener un contacto con todos los agentes y todos los empresarios. Esas inversiones desde el Hotel Tahoro, el de los Príncipes, el Hotel San Telmo, nadie pone en duda seguir invirtiendo y seguir creyendo en Puerto de la Cruz, y eso a nosotros nos llena de satisfacción porque eso significa que se han sentido muy cerca también de un gobierno que está a disposición desde todas las áreas municipales. Las políticas en esta apuesta por el progreso van a ser políticas de mayores. Vamos a presentar en breve ese verano decano también, una apuesta propia para que las personas mayores tengan el tiempo ocupado durante el verano. Lo haremos con propuestas como con jóvenes más directas, como hemos hecho con las exposiciones virtuales. Lo haremos también con nuestro museo arqueológico que va a recuperar el Beñesmén. Lo hacemos con el organismo autónomo local y la posibilidad que ha tenido de emprender acciones educativas durante el confinamiento online y ahora en la recuperación de su propia actividad. Yo creo que en definitiva esta apuesta por el progreso es el elemento de esperanza del gobierno. Yo creo que hay que ser optimista en una situación como esta. Lo que no puede una administración es decaer en una situación tan compleja. Termino para ponernos a disposición, no solamente los portavoces en este caso de esta rueda de prensa, sino también los concejales que me acompañen para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran, dirigirlas directamente y personalmente a los compañeros del grupo de gobierno. Con algo muy simple, si cualquier persona que se dedica a la vida pública le llena de orgullo reconocer en su ciudad la capacidad que ha tenido para afrontar esta situación, que no le quepa a nadie tampoco ninguna duda, que este gobierno se siente muy orgulloso de Puerto de la Cruz. Se siente porque hay muestras merecidas de la solidaridad. Hemos vuelto a ser, aquí hay muchos ejemplos claros de cómo hemos volcado la solidaridad para la isla de Tenerife, para incluso desde el ámbito empresarial para la parte pública, con aspectos tan duros como los elementos sanitarios. Y ahí tendríamos tantos elementos que nombrar que los dejaremos para cuando tengamos que dar las gracias a tanta y tanta gente que nos ha ayudado a afrontar una situación tan compleja como esta. De verdad, con estas cinco ideas, importante, la apuesta por un progreso, por recuperar Puerto de la Cruz entre todas y todos, porque así es Puerto de la Cruz, así es esta ciudad que, y el propio gobierno, que somos todos y todas, ¿no? Ya tenemos turistas. Turistas desde el ámbito más local, porque nos visitan un montón de gente de la Isla Baja, de Santa Cruz y del sur, y ya hace muy pocos días hemos podido contratar gente que viene de otras islas. Hay ya recursos alojativos abiertos, basta con hacerse un rastreo en cualquier venta directa que encontraremos un montón de apartamentos para poder disfrutar de Puerto de la Cruz este mismo fin de semana. Podemos estar hablando de 20 o 30 establecimientos. Hemos hecho también una ronda, es verdad que los hoteles con mayor ocupación están a la espera de que se anuncie la flexibilidad de los ERTE. Nosotros lo hemos hecho desde la propia Concejalía de Turismo, con toda la conexión que se tiene con la patronal, que se ha tenido también a nivel político los contactos ministeriales. Hemos podido celebrar una asamblea con el propio rey y la propia ministra de Turismo. Hemos estado en contacto durante todo el confinamiento, se le ha trasladado la preocupación y hay también apuesta por parte del sector que en esta nueva normalidad que empieza a partir del jueves, ¿no? Si se firman ya todos los decretos en el gobierno de Canarias, todos sabemos cómo va a iniciarse eso que esperamos. De todas formas, es verdad que a mí me gustaría resaltar el esfuerzo y el riesgo que han corrido los que sí están abiertos. Porque es muchísimo más los comercios y el servicio de restauración que está abierto que el que está cerrado. Basta con darse una vuelta por el centro del puerto. Hay gente que ha podido simplificar su horario de atención al público, esa es una realidad. Hay gente que está abriendo de mañana, pues porque se mueve, hay más a lo mejor movimiento en la ciudad a nivel también laboral y hay mucho más. Pero yo creo que si el sábado alguien se da una vuelta por la Plaza del Charco, por la tarde no había sitio donde sentarse a cenar. Y no había sitio, es verdad que faltan restaurantes que no están abiertos, pero no había sitio, porque lo que yo creo que sí confía este gobierno, y como digo, desde el área y desde el propio gobierno, estamos empeñados en apoyar al sector, en estar cerca, en darle y solicitar esa flexibilidad, como lo hemos hecho con también solicitando la utilización de nuestro remanente para las políticas turísticas, porque es la única manera que tenemos para salir adelante. La realidad es que Puerto de la Cruz es distinto. Es distinto porque Puerto de la Cruz no es un destino turístico imaginario, de factoría, que hayas tenido que inventar y tengas por obligación que venderle a un turoperador que coja una guagua y que venga, nos coloque en un sitio. Nosotros entendiendo Puerto de la Cruz como un resort en su conjunto, como una ciudad que ofrece en menos de 9 kilómetros cuadrados todo lo que quiere y desea cualquier persona que visite cualquier destino turístico, eso nos va a diferenciar. Nos diferencia estos meses que tenemos un sector nacional que no tienen otros destinos turísticos. Por eso la prueba piloto con Baleares y no a lo mejor con Canarias, ¿no? Porque precisamente su fuerza está ahora en verano y la nuestra empieza a partir de septiembre. Sin embargo, vamos a tener la capacidad de remontar de otra manera, porque cuando venga el turista, y si habitualmente trabajamos para enamorarlo, ahora sabemos que lo vamos a encantar. Así que yo espero que también den el paso. Tenemos algunos datos que vamos a ser muy cautos con no dar con respecto a la apertura, pero ya hay establecimientos, por ejemplo, en plena Plaza del Charco, establecimientos hoteleros abiertos, con ocupación. Y eso es una buena noticia. Hoteles, sí, sí, sí. Estamos muy acostumbrados a ver hoteles de 200 camas, pero hay hoteles con 40 y 50 que son hoteles. Y hay muchos recursos alojativos, es verdad que hay, o es mucho más fácil, y así lo entendemos desde el ayuntamiento, poner en marcha unos apartamentos, ¿verdad?, que no tiene zonas comunes, que no tiene el protocolo, que el personal es distinto también. Pero como sé que va a haber sensibilidad en el gobierno, como ha habido con la aplicación de los ERTEs para garantizar el empleo y el sueldo a los trabajadores, como esa misma sensibilidad la hemos tenido en el ámbito del ayuntamiento para poner en marcha rebajas fiscales, que ha podido garantizar que si alguien tenía alguna duda de lo que iba a hacer el ayuntamiento, apostarlo. Y yo estoy convencido que seremos capaces de salir pronto, porque es un trabajo colectivo. Si el hotel no abre, el turoperador no vende, y si el turoperador no vende y el hotel no abre, no tendremos a ese servicio de restauración y comercial que quiere abrir sus puertas completas, ¿no? No a determinados horarios. La idea genérica es que este gobierno plantea una hoja de ruta para la disolución de Pamarsa. Y eso estamos ya en el gobierno, teniendo muchas reuniones, desde la concejalía también y desde el propio gobierno, pues tomando decisiones y marcando una hoja de ruta, porque Pamarsa tiene que disolverse sí o sí. Pamarsa presta servicios en el lago. Por otro lado, hay muchos trabajadores de Pamarsa que han ganado unas sesiones ilegales que se han empezado hace 4 años y que ya son empleados públicos, empleados municipales adscritos a un servicio, que es el lago Martianes, con lo cual no entendemos gente que era consciente de esas denuncias, que el primer camino fuera la privatización del complejo, porque al final vas a tener trabajadores que ya son trabajadores municipales del complejo. Dentro de esa dualidad que ofrece el lago en la gestión, la apuesta clara es mejorar la gestión del lago. Como saben, los plazos estaban suspendidos y para poder afianzar un elemento de seguridad sanitaria, como puede ser el pago con los datáfonos, había que licitarlo. Se licitaron el 4, hoy acaba el plazo, esperamos abrir los sobres mañana. Hemos hecho mucho hincapié porque es algo que parece como absurdo, pero es que decir que después de 40 años en el lago no se ha podido pagar con tarjeta pues edad media, ¿sabes? Un poco. Entonces, hemos estado trabajando con un procedimiento que se quedó desierto, hemos seguido trabajando para tenerlo y esperamos que esa sea una realidad. No han parado durante todo el tiempo del confinamiento de hacer obras de mejora. No se ha parado, el lago está ahora como nunca. Hemos recuperado vegetación, hemos puesto en marcha un montón de trabajos de mantenimiento, se ha recuperado hasta el color de la madera, de elementos de identidad y de obras escultóricas de César Manrique, que pueden parecer simplezas, pero para nosotros y para el respeto que le tenemos a la obra de César Manrique son actos muy importantes. Estamos también con la compra del vestuario, tenemos que un poco mejorar el servicio y forma parte de esa mejora del servicio que las personas que trabajan en el complejo también ofrezcan una imagen positiva del mismo. Está ya el contrato hecho para la megafonía. ¿Por qué no hemos abierto? Teníamos dos opciones con el protocolo actual. Era llenar el lago de cartelería, ¿verdad? Que era la medida como más fácil, como quizás pudimos hacer en las playas, porque en las playas era una medida transitoria y no nos importaba pues hacer ese coste. Pero no vimos este gobierno la necesidad de adelantarnos 5 días, 10 días a la apertura del lago y de repente ver el lago lleno de carteles. La megafonía está contratada, está solicitada, está pedida y bueno, también es recuperar la megafonía que tenía el lago hace muchos años, con lo cual no solamente ahora por esta situación, sino para cualquier otro tipo de medida que se tenga que tomar, evacuar el lago, pues nos va a dar una garantía de seguridad. Se está ultimando el plan de seguridad. Nosotros, la intención de este gobierno es que se abriera cuanto antes, pero no podemos, a los plazos y a los procedimientos administrativos, ponerle fecha. Ya nos gustaría hacer licitaciones en 2 días y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la noticia sería que el lago está a punto, que el lago, como sabemos y somos conscientes, como joya de la corona que es ese elemento para decir el puerto ya está abierto en su conjunto y que se coincida con esa apertura al mundo de turistas, va a ser una buena noticia y espero que sea ya esta misma semana o a muy tarde el próximo de los principios de la próxima semana. Igual, pues como no va a haber fiestas de San Juan, este año a lo mejor celebramos la fiesta de San Juan en el lago y es la mejor noticia que podemos tener, ¿no? Teníamos algo muy claro y eso, bueno, tanto con Pamarsa, la empresa pública que tiene el concurso, y con el concejal de playa, y pusimos todo lo que se había hecho en otras administraciones. Nosotros teníamos una cosa clara: no convertir las playas del Puerto de la Cruz en un cementerio con estacas de madera, que parece que la gente no sabe que es 1,5 metros o tal. Apelamos a la responsabilidad y pese a alguna imagen que se ha tenido en redes, que es más una perspectiva de cualquier plano, como sabe quien maneja tal, la realidad es que durante todo el servicio, por eso se apuntaba después de las 6 de la tarde, que puede ser que haya alguna masificación, nos recibíamos llamadas a la policía local. Y dice, no, es que hay 10 chicos, ¿no? 10 chicos jóvenes reunidos. Ya, pero es que las reuniones eran de 15 o de 20 en distintas fases. Y nadie dijo que la gente no se podía reunir en la playa porque en la punta de San Telmo había un grupo de 10 personas disfrutando del baño. Lo que sí decidimos, y no se ha parado, es de tomar medidas. Se han visitado empresas, controles de aforo, se ultimaron todos los planes de seguridad. Es decir, todas esas medidas se han tomado. ¿Qué ha apostado el gobierno? Poner en marcha, sobre todo ahora que ya viene el turista, algo que no era una inversión física, ¿no? No era, porque además yo he visitado las islas, todas las playas de otras islas, y me he dado cuenta que han hecho esos, ¿no?, estancos de otros municipios, pero en la mitad de la playa, y la otra mitad, si al final tú vas en familia y vas siete, no estás en el compartimiento de 2 metros como más íntimo para 2 personas, ¿no?, sino que te pones al final donde no están compartidas. Sin embargo, si queremos, y estamos ya ultimando la fórmula, de tener informadores de playa. Que una vez que se abra la figura de los salvamento y socorrismo, de los socorristas, es importante. También se mejoró la dotación, se hicieron 3 contrataciones nuevas de socorristas para sobre todo Playa Jardín, que por expansión era. Pero también entendemos que la gente tiene que conocer la singularidad de una playa como Playa Jardín. ¿Saben cuántas entradas tiene Playa Jardín? 14. 7 de ellas interrumpidas por un proyecto precisamente de accesibilidad para la playa. ¿Qué control y qué aforo le puedes dar, siendo no una playa accesible hasta estos momentos, para que una persona con movilidad reducida que quiera disfrutar de la playa o de su paseo tuviera que entrar por el castillo y salir por mitad de Punta Brava? Fruto de todo ese estudio, esa culminación que va a ser la de los informadores de playa, creemos que es un elemento atractivo, importante también para el turismo, no solamente porque pueda estar continuamente informando de cuáles son las medidas de seguridad que hay que respetar, hemos hecho refuerzo con la Policía Local, la Policía Nacional, con el Cuerpo de Protección Civil, sino que además podemos ir más allá, dentro, por ejemplo, del Plan Integral de Salud, esos informadores, pues cuando vean a personas y detecten que hay personas que están 4 horas de exposición al sol sin ningún tipo de crema, pues recibirán esa información. Es un elemento de seguridad sanitaria que está muy por encima de lo que son obligaciones de normativas o de, en este caso, orden ministeriales, como ha sido hasta ahora, y que nos pueda dar también una visibilidad de Puerto de la Cruz del disfrute de un espacio natural como es una playa, ¿no? Pero vamos, se han podido estudiar muchas y está ahí el rastro de todas las posibilidades que hemos hecho, ¿no? Antes dije que íbamos a ser innovadores y que hemos sido pioneros. Pues yo estoy convencido de que también seremos innovadores y pioneros en recuperar la actividad cultural de este municipio. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho durante el confinamiento. Pudimos adaptar nuestras fiestas patronales a una programación online muy rápida, pero además se está trabajando en el ámbito de cultura, ustedes lo vieron, y no nos importó a este gobierno que alguien nos acusara que en determinado momento estuviéramos pensando en alguien que no ve más allá de lo que puede ser una actividad como Mueca por haber anunciado un aplazamiento, porque teníamos, con todas las dudas que seguimos teniendo, un ejercicio, una plataforma de participación que toma decisiones, donde hay agentes de todo, del sector cultural, empresarial, donde se toman decisiones. Y sabíamos que Mueca es un gran escaparate para Puerto de la Cruz. ¿Por qué suspenderlo y no aplazarlo? ¿Por qué no podemos trabajar sobre ya no aplazar festivales o elementos de identidad cultural, que son esos elementos que nos diferencian a Puerto de la Cruz del resto de destinos turísticos? ¿Y por qué no trabajamos en adaptarlo? Porque no trabajamos en adaptar el FE, el October, el Heineken, Mueca. ¿Por qué no adaptamos las fiestas de julio? Es lo que estamos haciendo, las reuniones con los agentes, en este caso de las fiestas de julio, con las propias hermandades y con mucha gente. Nosotros no hemos dado el titular de suspendemos, porque creemos que lo que hay es que adaptarse. Y en otra ciudad en la que sus fiestas básicamente sirven a veces para un encuentro social, pues porque forma parte de su identidad, pero es que para Puerto de la Cruz estas señas de identidad son mucho más. Y no las podemos perder, vamos, estamos convencidos de trabajar para ello, ¿no? Yo decía el otro día, si alguien tiene la capacidad de reinventarse, es un festival como Mueca, es un festival de arte en la calle, un festival creativo, es un festival donde tiene una plataforma de participación que lleva muchísimos años adoptando. Durante el confinamiento, cada 15 días se ha reunido la plataforma Mueca, de forma periódica, para vernos, para volcar ideas, para que todas las personas opinen, para darle una vuelta, que si es más vertical, si este año tocan los espectáculos en el aire, si este año los espectáculos son de luz, si este año los espectáculos son solidarios, si este año, o sea, le hemos dado 1000 vueltas. ¿Qué haremos ahora? Ya sabiendo que va a haber un decreto de nueva normalidad, esperar, afrontar también los trámites administrativos que tiene el ayuntamiento, porque a nadie se le escapa que había una licitación en curso, que es una gran inversión para Puerto de la Cruz, que hay un sector empresarial, desde el hotelero y la hostelería y el comercial, que lo demanda y lo necesita, pero sobre todo por lo que significa también para la ciudad, que Mueca no es la parte exhibicionista del escaparate, que Mueca tiene un proceso y está el área de cultura profundizando precisamente en la cadena de valores culturales, lo que significa Mueca para una ciudad como Puerto La Cruz, ¿no?